8 y 14 minutos, y viste que recién decíamos la columna de género, que es la columna itinerante. Bueno, el MPN parece que está itinerante también. Viste que tuvo el encuentro en el Chocón, prepara ahora un encuentro en Zapala, y sobre eso y muchos otros temas más, vamos a hablar con el precandidato a gobernador, actual vicegobernador y presidente de la legislatura, Marcos Kopman. Marcos, bienvenido.
Muy buenos días, Virginia. Buenos días, Mario. Buenos días a todo el equipo.
Gracias por visitarnos aquí en el estudio de RN Radio, Marcos.
Y muy buenos días a toda la audiencia.
Que te confundí de nombre, vamos a decirlo públicamente.
No me dirigiste Carlos.
No, Omar, le dije, imagínate, Omar se va a poner como loco cuando
escuche. ¿A vos te parece?
De ningún problema.
Bueno, contanos cuál es la idea de hacer este encuentro ahora en Las Lajas. ¿Va a ser tan masivo como el que se hizo en Las Lajas? Mira, porque estoy pensando que
Marita Vilone... ¿Sabés qué pasa? Pará, yo voy a aclarar todo esto. Mario Rojas tiene muchas preguntas en la cabeza y yo te digo, prepárate porque te va a poner un poquito contra las cuerdas. Entonces está siendo amable, ¿viste? Iniciamos el tema.
Claro.
¿Viste? Pero en realidad claro, ya está pensando más adelante. Bueno, volvamos a esto, ¿no? El encuentro
va a ser en Zapala.
Para definir las candidaturas, ¿no? Que nosotros decíamos, ¿no es para definir las candidaturas? Apa, bien, a ver, ¿para qué se van a encontrar entonces?
Bueno, buenos días, soy Marcos Kopman.
Por si quedó alguna duda.
Si quedó alguna duda que... Y el encuentro va a ser en Zapala, no hay ningún problema, estamos muy bien. Es una reunión de trabajo que vamos a llevar adelante con dirigentes, con referentes, participantes y militantes de la lista azul independientes que nos están acompañando en el proyecto, para hacer una presentación muy importante de los lineamientos básicos que vamos a llevar adelante como principios de la lista azul. Principios que han estado permanentes desde que se generó la lista en el año 2005-2006, porque el proyecto empezó antes que el año 2005-2006, pero la lista recién pasó a tener ese color en el año 2006. Vamos a definir en mesas de trabajo cuáles van a ser los lineamientos básicos que hay que llevarse adelante para la construcción de las distintas plataformas políticas de las localidades. Nosotros tenemos 57 localidades, no diferenciamos entre comisión de fomento, municipalidad de primera, segunda o tercera, sino cada localidad va a ser una construcción de una plataforma política, una construcción ciudadana con participación abierta, y después vamos a confluir en una gran plataforma política provincial para darle un marco de cara al 2030 y al 2050 en la provincia de Neuquén. Desde la actual gestión, en la que estoy compartiendo con Omar Gutiérrez, ahí sí es Omar, tenemos un plan quinquenal hacia el 2023 y una proyección de desarrollo hacia el 2030 en la provincia de Neuquén. Cuando se abre una nueva etapa, hay que seguir planificando, mirando el largo plazo, y vamos a planificar un Neuquén al 2030, 2050, y con una plataforma de una construcción federal, que cada localidad pueda presentar sus distintas realidades para después confluir en una gran realidad de la provincia de Neuquén. Contentos, felices que la reunión sea en Zapala. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Zapala, donde también fue fundado el Movimiento Popular Neuquino, que hace muy poquito tiempo cumplimos 61 años. La reunión va a ser en el Club Unión, muy cerquita, a dos cuadras de donde se fundó el Movimiento Popular Neuquino. Para nosotros es muy importante volver a Zapala, no solo por la fundación de nuestro partido en la ciudad, sino para mí personalmente. Yo soy nacido y criado, volver a encontrarme con afectos, con historias, ir al Club Unión, acá lo vemos a Mati, de jovencito, de chiquito, era un gran jugador de fútbol. Era el 9 o el 10 del equipo y jugaba muy, muy bien.
Ganaba poca plata y se dedicó a la fotografía.
Pero jugaba muy bien y era de los referentes en las inferiores del club Unión, y uno son los recuerdos. Es mucho más chico que yo, vamos a destacarlo, no es que tiene mi edad. Y compartíamos el Club Unión un montón y todos jugábamos ahí. Y hoy ver las instalaciones y todo nos trae esos hermosos recuerdos, no solo de la ciudad, también mi escuela primaria, bueno, mi escuela no, a la escuela que yo iba primaria, está cruzando la calle del Club Unión, o sea que un montón de recuerdos nos van a traer en estos días. También compañero José Luis en la escuela primaria, así que fíjense la cantidad de zapalinos que hoy estamos en la ciudad de Neuquén.
Mirá vos, invasión. Guarda que los cutralquenses también pedimos pista, pero para eso... ¿visto? Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que van a hacer, ¿no? Esta conformación de plataformas. Ustedes ya llevan algunos criterios pensados, porque ya te lo preguntamos la otra vez cuando viniste, el tema de, por ejemplo, la coparticipación, que vos hiciste este llamado de atención de decir que no se defina solo por la cantidad de población, pero ya lo tenés, por ejemplo, a Carlos Saloniti, que es intendente del MPN, reclamando un aumento. O sea, entre las mismas intendencias hay cruces, digamos. Por eso te pregunto si ya tienen definidos criterios para ese trabajo.
Sí. Criterios amplios en los los principios amplios, y que a partir de esos criterios amplios empiecen a dar las discusiones abiertas. Y la, si la coparticipación es un tema que va a dar la discusión entre los distintos precandidatos o candidatos a intendencia de las locales, vamos a estar abiertos a esa discusión. Nosotros no estamos cerrados a que ningún tema no se trate en este tipo de reuniones. Esta va a ser la primera reunión, después vamos a ir avanzando con distintas reuniones a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén. La semana que viene vamos a estar lanzando nuevamente nuestro centro de estudios, un centro de estudios que estuvo conformado hasta el año 2007-2008, que después quedó sin seguir usándose, y para nosotros creemos que es muy importante y necesario ir generando un centro de estudios paralelo a la gestión pública, y un centro de estudios que esté incorporado a la gestión política, para poder nutrirnos de nuevos proyectos, nuevas ideas, de experiencias anteriores, de nuevas miradas, porque va a haber distintos estamentos y distintos grupos de trabajo que nos van a ir dando la posibilidad de generar banco de proyectos, banco de obras, banco de ideas, un montón de trabajos que queremos confluir para tener una mejor gestión a partir del 2023.
El 60% de la plata que el gobierno provincial destina a distribuir entre los municipios es igualmente por población. ¿Hay que hacer una nueva ley, Marco, o hay que aplicar lo que la ley del 95 dice que hay que hacer, que es una actualización?
Para mí hay que hacer una nueva ley.
Ajá.
Una nueva ley, porque una actualización seguimos solo en base al crecimiento del criterio poblacional. Partamos que la ley actual es una ley acuerdo, en la que tienen que ponerse de acuerdo primero todos los intendentes. Si los intendentes no se ponen de acuerdo, es muy difícil poder avanzar en ese tipo de proyectos, como también pasa en la Argentina, con un criterio de distribución federal. Necesitas un acuerdo de los gobernadores, nosotros necesitamos un acuerdo de los intendentes, pero así como fue una mirada de la década de los 90, nosotros tenemos que tener una mirada del 2030 en la provincia de Neuquén. No tener una mirada solo poblacional, sino un montón de criterios que construyan una matriz de un desarrollo territorial equilibrado en la provincia de Neuquén. Y ese es el punto que para mí es importante en el nuevo proyecto que hay que trabajar. Este caso se lo vamos a dejar a los intendentes, respetuosos de sus decisiones, pero mi mirada va hacia una nueva ley.
Hacia una nueva ley. ¿Dónde podamos decir, bueno, hay municipios A, municipios B y municipios C?
Más que por categorías, definirlo por las potencialidades de desarrollo de cada región. Nosotros tenemos regiones que tienen más posibilidades de desarrollo, regiones que no, y en eso tienen que ser solidarias las regiones en el crecimiento. Si no, vamos a ir a una provincia que se centralice la población en una sola región o en dos regiones, y el resto de las regiones van a tender a tener cada vez menos población, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y que la oportunidad que se presente en una región, ya sea por producción primaria, se presente en otra por turismo, en otra por producción hidrocarburífera, pero que cada región tenga sus opciones de crecimiento y que cada habitante que viene a esa región siga viviendo ahí y elija vivir ahí porque tiene una oportunidad, no, y no que se vaya porque la oportunidad no estuvo. Y ese es el camino que yo veo de una nueva ley. Y si vamos a lo poblacional, eso va a terminar siendo concéntrico y cada vez va a ir creciendo donde más recursos hay por la población. Y el resto va a ir decreciendo.
Bien, que además ahí también apuntarías, digamos, a uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Neuquén, que es la falta de buena distribución, vamos a decir, ¿no? Todo es en Neuquén, todo tenés que venir a Neuquén a hacerlo, y para el interior, digamos, como que cuesta bastante. Pero bueno, retomando otro tema que hemos hablado en algún momento, el tema del desarrollo, vos mismo marcaste, bueno, 2030 es como el punto que ustedes van siempre delineando a la hora de pensar en el futuro de Neuquén. Y hay un tema que viene creciendo cada vez más con más fuerza, que es el del hidrógeno, ¿no? Estamos con Río Negro, que viene a full con el hidrógeno, y nos ha llegado información de que hay allá algunas consultoras, alguna gente trabajando para ver la posibilidad de desarrollo en Neuquén del hidrógeno. De hecho, bueno, el mismo gobernador habló sobre el hidrógeno en la PIAP, pero desde la CNEA le dijeron que ni estaban ni enterados. Así que me gustaría que nos cuentes ustedes, que vienen analizando, si es verdad que se puede desarrollar el hidrógeno acá en Neuquén.
Sí, Neuquén tiene una ventaja, que para poder desarrollar hidrógeno, por los equipos técnicos que están trabajando, que nos están ayudando a asesorarnos y a construir, para poder generar hidrógeno tiene que haber excedentes de energía. Y con el tiempo, la producción en la provincia de Neuquén de gas y petróleo va a ir creciendo, y va a haber el gas para ir a esa transición hacia el hidrógeno. Porque vos tenés el hidrógeno azul o el hidrógeno verde, que son distintas etapas. Vos podés iniciar con el azul para poder pasar al verde. Y ese es el camino que nosotros tenemos, esa ventaja como provincia.
¿Y el agua la tenemos?
Sí, agua hay en la provincia de Neuquén. Agua hay. Ahora estamos en una etapa de sequía. Los estudios también que estamos trabajando nos están mostrando que hay sequía y que esperemos que este año es difícil, pero ya el año que viene se empieza a revertir con los informes. Y cuando hablamos de la PIAP no excluye una situación de otra. Tiene que ser una planta multipropósito. Pensarla en el hidrógeno, pensarla también con la industrialización del gas en el origen. Hoy el paradigma en su momento que había gas interno o gas externo se rompió. Hoy la potencia que tiene Vaca Muerta nos alcanza para abastecer el gas interno y gas externo de la República Argentina. Y cuando hablamos en gas interno, tenemos para abastecer todo el mercado de consumo familiar, que para eso necesitamos los gasoductos, y también para hacer la industrialización en origen. Y ese es lo que podemos pensar en la PIAP. Nosotros cuando planteamos estas situaciones, las hacemos abiertas, las hacemos mirando que la Argentina crezca y se desarrolle, pero no miramos con una mirada centralista de que nos vengan a decir de Buenos Aires lo que tenemos que hacer en Neuquén. Cuando vienen de la Serena dicen que no, que solo para esto. Hoy el mundo no está demandando agua pesada para las características de la PIAP. Entonces hay que ser innovadores, y por eso decimos multipropósito. No dejemos de hacer lo que se puede hacer, pero empecemos a sumar distintas actividades industriales a esa planta que nos permita compatibilizar todo. Y ahí es la diferencia que nosotros tenemos con Nación en este punto.
Marcos, se aprobó en la Cámara el pedido para que se restituya la tarifa Comahue. La pregunta es si actualmente la provincia es parte del capital accionario de la concesión del Chocón, ¿por qué estamos pidiendo una tarifa diferencial?
Porque la concesión no fija las tarifas las fija la administración central, las fija el gobierno nacional, depende de su estamento, así como fija el precio del gas, fija el precio del petróleo, fija el precio de la energía eléctrica. Por eso nosotros estamos pidiendo que esa decisión administrativa de la década de los 90 se vuelva a cambiar. Así como en la década de los 90, por una decisión administrativa del gobierno nacional, se definió que el kilómetro cero, que en ese momento estaba en el Chocón, para el transporte de la energía, para el cálculo del transporte de la energía, se llevó a Ezeiza, porque eso era para favorecer a los grandes centros urbanos. Vuelva por una decisión administrativa a establecer que para la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, el kilómetro cero esté en el Chocón. No estamos pidiendo todo el cambio como fue en la década de los 90. No, para la región Comahue, que es la provincia de Neuquén y Río Negro, el kilómetro cero está en el Chocón. Se ha sumado la provincia de La Pampa para acompañar en esto. Me ha llamado el vicegobernador de Santa Cruz, de Chubut, si también podemos acompañar y que ellos acompañen de sus legislaturas este pedido de restablecer un kilómetro cero. Porque esto no solo fue un diferencial que perjudicó a la provincia de Neuquén, sino que también ven un diferencial que potenciaría toda la Patagonia. Es una decisión netamente administrativa del gobierno nacional. Así como fijan el precio del gas, como fijan el precio del petróleo, también fijan el precio de la energía. La provincia de Neuquén es participante, accionaria, como vos decís, de la administración, pero es receptor del precio que fija la nación.
Entonces no conviene que las represas, después que se venza la concesión, vuelvan, no, porque nunca lo fueron, sean de la provincia. Si no tenemos... porque yo estoy pensando, digamos, Nación, para que aumente el costo del boleto de colectivo en Buenos Aires, viste que todavía no pasa nada y es difícilmente que lo... Nosotros pagamos el triple, 1, 2, 3, 4, sí, 5 veces más que el costo del boleto colectivo. No se va a dar esto, digamos, está bien, una bandera que no hay que arriar, pero
Yo creo que sí, estamos trabajando para que sea ahora, por eso para nosotros es importante...
Le van a aumentar a las empresas de Buenos Aires para bajarle acá, ¿no?
No, pero no es aumentarle a las empresas de Buenos Aires.
Pero alguien tiene que pagar ese costo.
El gobierno nacional. ¿Por qué? Porque así como subsidia en los pasajes de los colectivos el 85% a Buenos Aires y a Capital Federal y el 15% restante a todas las localidades del interior del país, en la energía es lo mismo. La mayor subsidio están centrados en Capital Federal y en Buenos Aires.
Claro.
Y nosotros, provincias productoras, dueñas del recurso, no estamos pidiendo el subsidio, estamos pidiendo el cálculo del diferencial. Las empresas ya compensan sus resultados, no van a perder plata. La concesión no va a perder plata. Eso.
Porque no Pablo Servi nos dice que la tarifa Comahue, digamos, que el costo del transporte es mínimo en lo que se refleja en la boleta de la energía.
Si para él es
3%, decía, ¿no?
El 3%. Un 3%,
sí. Nosotros, según los estudios que estamos trabajando, que lo estamos trabajando en conjunto con la provincia de Río Negro, parten entre un 10 y un 35%, depende de donde se aplique. Un 10% a individuales, 15% máximo en residenciales, y a partir de ahí hasta 40%. 30% o 35% cuando llamas uso industrial. Uh-huh. Ese es el cálculo que hemos hecho en conjunto con la provincia de Río Negro y los que nos han pasado. Respecto al transporte, y que baja un montón.
Claro.
Ya aunque sea un 1% es mucho. Si el 3% le sobra, le sobrará y a nosotros nos sobra eso.
Mirá qué bien la respuesta. Hay otro tema, ¿no? Que es que vos has trabajado mucho, que es el del compre neuquino, y que ahora se estaban alertando, justamente Servi era uno de los que alertaba, decía, bueno, el compre argentino, que es esta ley nacional que rige para YPF específicamente, puede ir en contra del compre neuquino, pero además lo quiero atar a un reclamo que hacía Raúl Martín, que es el flamante presidente de la Cámara de Industriales de Anielo, que va a quedar oficializada este lunes, que él decía, lo que necesitamos es control, que el gobierno provincial controle, dice, aunque YPF venga o traiga a las empresas con el contrato ya atado, de las empresas, digamos, a las que tiene que contratar de servicios, la provincia no puede hacer los controles. Petroleros Privados también ha reclamado mucho sobre esto, sobre que no hay control.
Fundamentalmente la ley lo que busca es potenciar el desarrollo de proveedores locales, sumando nuevos proveedores a la provincia de Neuquén, y esos nuevos proveedores van a generar empleo genuino y empleo local en la provincia de Neuquén, porque vas a contratar pymes locales. Y cuando nos hablan de la ley nacional, no la hemos visto, no tiene ni despacho, no sabemos cuándo la van a tratar, o sea, qué día que pasa podemos esperar a que la sancionen. Cuando la sancionen la presente, vamos a ver si colisiona con la ley de la provincia de Neuquén y si tenemos que hacer adaptaciones. Nosotros tenemos una mirada diferente a la que él tiene. Nosotros tenemos una mirada federal, de desarrollo local y regional. Nosotros no estamos esperando que el líder nacional del partido político nos venga a decir hay que defender a las pymes neuquinas, hay que defender el trabajo neuquino, ya lo estamos haciendo. Ellos tienen una mirada muy centralista de las decisiones y le dicen, no, esperá lo que va a pasar con la nación y recién resolver Neuquén. Nosotros a la inversa. Nosotros vamos a avanzar, vamos a defender Neuquén, vamos a defender los recursos de Neuquén, vamos a defender las pymes neuquinas, vamos a defender a los trabajadores neuquinos, y a partir de ahí, si hay alguna diferencia con la ley nacional, la vamos a adaptar. Pero nosotros no podíamos estar esperando a que esta ley nacional sea sancionada, porque todavía no la hemos visto, y vos decías, es una ley que solo va a favorecer a una empresa o no, que está mal. Nosotros tenemos que mirar a toda la industria como una sola, y a partir de ahí lo que dice Martín, Danielo tiene razón, fue una de las modificaciones necesarias en esta ley, que los controles sean aplicados, y lo vimos que cuando hubo que votar, votaron en contra. Porque nosotros, uno de los artículos que solicitamos en ese momento era aumentar los controles y aumentar las multas a las empresas que no cumplan. Y en base a lo que nosotros pusimos, los que ellos están diciendo la ley nacional, votaron en contra de esto. Y después van y se sientan con la Cámara y le dicen que los están apoyando. Y la votaron en contra. Nosotros incluimos los controles, incluimos multas, levantamos los pisos de las multas para las empresas que no cumplan con la ley del compre neuquino, y después la votaron en contra de ese artículo.
Igual la votaron en contra pidiendo que volviera a comisión, ¿no? Entiendo, porque había reformas que ellos dijeron que era de último momento.
Esa era la única reforma de último momento, era que el piso de las multas, en vez de 800.000 pesos, sea 4 millones. Esa fue la única modificación que se hizo de último momento y que se puede hacer en particular. La ley en general no tuvo ningún cambio. Fue la misma que se trabajó durante 5 meses. En particular, el único cambio que hubo, que el piso de las multas, en vez de ser 800.000 pesos, sea 4 millones de pesos. Trabajado con el Sindicato de Petroleros Privados, el piso de esa multa.
Bien. ¿Está cerrado el MPN?
No, está abierto, vigente, activo. Hemos trabajado en los últimos meses y se han sumado nuevas 10.000 afiliaciones. Vamos a seguir con este proceso de afiliaciones que está dando un cambio dentro del partido, porque la afiliación está siendo en forma directa, en forma cara a cara, recorriendo las distintas localidades, y más de esas 10.000 afiliaciones, hay afiliaciones de los distintos sectores políticos que han estado o que están dentro del Movimiento Popular Neuquino. Muchas de esas afiliaciones están vinculadas a la lista azul y blanca de Guillermo Pereira y de Marcelo Rucci.
Uh-huh. Bueno, Guillermo Pereira dijo que había pasado el otro día y como era una fiesta azul, resolvió ir a festejar el aniversario del MPN a su casa.
No,
tiene una casa grande igual.
No, Guillermo es un compañero de muchísimos años de trayectoria, de mucha experiencia, de un recorrido político muy importante, no solo dentro del Movimiento Popular Neuquino, sino también en su rol sindical y dirigencial, y fue senador de la Nación, que ha representado muy bien a la provincia de Neuquén, y nosotros no buscamos cerrar las puertas, sino abrirlas. Yo me acerqué al festejo y nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras esa tarde lluviosa, que según lo que me cuentan, en Zapala hace 61 años había sido igual. Uh-huh. Que había sido una tarde lluviosa cuando se fundó el Movimiento Popular Neuquino, me cuentan, no estaba yo. Así que yo les creo que me dijeron que sería orgulloso y a partir de esa fiesta vamos a seguir avanzando. El partido está abierto, está vigente, está preparándose para las próximas elecciones internas que van a ser en el mes de agosto.
Para elegir autoridades. La pregunta es, el diputado nacional Rolando Figueroa insiste con esto de que los líderes naturales, los líderes naturales, dando a entender que vos no lo sos, digamos. ¿Cómo interpretás esta opinión de Figueroa?
No la he escuchado directamente, es una opinión de él. Creo que corresponde a que cada analista, sobre todo ustedes, analistas políticos de mucha experiencia, analicen lo que dice. Yo no me voy a detener a una discusión política. Yo voy a seguir avanzando, construyendo una plataforma, un equipo político, un equipo técnico, un equipo territorial, en el cual podemos construir una mirada de Neuquén en una nueva etapa. Una etapa que viene a reafirmar todo lo que se ha hecho bien dentro del Movimiento Popular Neuquino, a reafirmar todo lo que hemos hecho bien dentro de la Lista Azul. No vamos a tirar nada por la ventana de todo lo que se ha construido, que se inició con Jorge Zapag, con Omar Gutiérrez. Esa construcción va a seguir y la vamos a fortalecer y va a ser el piso y la base de crecimiento hacia futuro. También analizar y revisar en qué nos hemos equivocado, qué errores hemos cometido, y esos errores que hemos cometido transformarlos en aciertos, y en esta mirada en Neuquén 2030, 2050, construir las perspectivas de futuro. Y esa agenda va a estar vinculada de cara a la gente, escuchándolos. Hoy uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que la agenda política no pasa por la agenda de la gente, y eso es lo que nosotros buscamos. Y sentirme a detenerme, a pensar que líder natural sí y líder natural no, es pasa por la agenda política. Yo no quiero entrar en la agenda política, sino en la agenda de la gente, y que esa es la que quiero construir. Y eso es lo que me ha diferenciado desde haber llegado hasta acá. Fui presidente del Banco Provincia de Neuquén 8 años, y a partir de eso siempre construí llevando soluciones reales para que el banco sea mejor, pero que el banco esté brindando soluciones a cada uno de los vecinos y las vecinas de la provincia de Neuquén. Hicimos sucursales, como vos decías, había... para que la provincia sea equitativa y todos tengan las oportunidades, nosotros hicimos sucursales en Villa Traful, que no había, y era dar una oportunidad en Traful, de desarrollo turístico. Hicimos una sucursal en el Huecú, una sucursal en el Cholar, Mariano Moreno, Villa Pehueña, por ir citando lugares que eran impensados.
Estamos con las obras pluviales para Barbarco y para Barrancas, y sí, para hay bastante todavía que hacer, las viviendas.
Por eso cuando reafirmar lo que hemos hecho bien, que ese tránsito, yo nunca cuando estuve en el banco me puse a detenerme en la mirada de las decisiones políticas, sino en decisiones de la gente, y lo que necesitaba en ese momento eran sucursales del banco, eran cajeros automáticos, cajeros móviles, y trabajé para eso.
¿Eso sería como tu lema, la visión más para
visión el federal, interior? ¿Sí? Y en los barrios, en las distintas ciudades, en Neuquén Capital, el banco solo estaba en la Avenida Argentina, en Rivadavia. Lo más lejos que estaba era Combate San Lorenzo. Yo abrí la sucursal del Parque Industrial, la de Gregorio Álvarez, la nueva del Oeste.
La de Godoy.
La de Godoy. Uh-huh. Y la que está en la esquina de San Martín y Combate. Esa también. Y llevamos cajeros automáticos a un montón de barrios. A La Sirena, a Don Bosco III, a Provincias Unidas. Llevamos también a Zapere. Por ir citando a Villafarre, por ir citando a algunos. Y esa es la mirada que yo tengo, que las oportunidades, como vos decías, se den en todos lados. Y así como decís, en Barbarco no solo tenemos que hacer los pibionales, sino también tenemos que hacer el proyecto que lo estamos haciendo ejecutivo de la ruta para asfaltarlo, para que genere la posibilidad turística que se generó en el norte, a Manzano Amargo lo mismo. Y esa es la mirada que yo tengo. Y como vicegobernador también es abrir las puertas a un Estado moderno, que la legislatura esté presente en toda la provincia de Neuquén y no solo en la ciudad. Y esa es la agenda que yo voy a trabajar de cara a la gente. No me voy a detener a mirar la agenda política de que cada uno trate de resolver la política para cada uno. No, resolvámoslo con la gente, que es lo que nos están pidiendo.
¿Quién te va a acompañar en la fórmula? ¿Por qué lo demoran tanto?
Porque no nos queremos apurar. Primero queremos definir y trabajar en estos proyectos, en la construcción de las plataformas políticas, en la construcción de los equipos técnicos, los equipos territoriales, y a partir de ahí van a ir surgiendo todas las candidaturas, y falta tiempo. Fíjate que recién en agosto van a ser las internas partidarias, y a partir de ahí se van a definir cuándo son las fechas electorales.
Bueno, pero vos ya estás definido como precandidato, así que a mí esa del tiempo no me cierra, te quiero ser sincera, lo digo así.
No, está bien. A mí el tiempo sí.
Sí. No quiere blanquear los debates que hay por dentro, me parece, no, no. Pero está bien, es lo que corresponde. Cada partido tiene que funcionar.
Por lo que se observa, son bastante, bastante intensos.
Ayer se abrió uno nuevo, me decían, y bueno, se van abriendo todos los días debates internos nuevos. Pero bienvenidos sean los debates internos, porque eso permite movilizar y dar nuevas propuestas y nuevas ideas. Uh-huh.
Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo estás viendo el panorama político en Neuquén en base a esto de la antipolítica? Porque a nivel nacional pareciera que Milei es los pro-Milei o los anti-Milei. ¿Hay un fenómeno parecido acá en Neuquén?
No, porque en Neuquén, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, es una provincia que tiene futuro, tiene esperanzas de crecimiento, de progreso, de desarrollo. La provincia de Neuquén sigue recibiendo nuevas familias que se radican a trabajar, que se radican a buscar sus esperanzas y sus futuros. Y en la Argentina este fenómeno yo lo veo que aparece porque reina la desesperanza en un montón de situaciones. Y Neuquén se diferencia de eso. Y lo que hace que se diferencie es el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino es un proyecto político que genera previsibilidad, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad, y posibilidades de desarrollo y tener futuro. Y entonces, al tener futuro, la mirada es distinta. Y estos factores emergentes, porque son emergentes de una situación que está atravesando la sociedad, no lo vamos a negar, porque la figura política que está arriba de esto es por un emergente de un reclamo de la sociedad. Él lo construyó, ese factor emergente. Es un factor que estaba, y él se sube arriba de eso. Uh-huh. No es una construcción de él. Ahí tenemos que prestar atención de por qué están estos factores emergentes de la sociedad reclamando este tipo de cambios. Y yo lo que veo es lo que yo decía recién. Aparecen estos factores emergentes porque dicen, pará, nosotros no nos sentimos identificados con las políticas públicas que se están llevando en la República Argentina, sin importar el partido político. Entonces, ese factor emergente y esta figura se subió arriba de ello. No es que haya construido ese proyecto. A diferencia de Neuquén, que nosotros tenemos una construcción de un proyecto político que tiene historia, tiene un presente y sobre todo tiene futuro en la provincia de Neuquén. Y ahí es donde queremos seguir desarrollándolos y de cara a la gente. Entonces, al tener eso de construcción, de escucha activa y permanente con los vecinos y vecinas de la provincia de Neuquén, estos factores cada vez son más chicos de nuestra provincia.
En caso de que no te vaya bien en la interna del MPN, ¿serías capaz de ir por afuera del MPN?
No, porque sería traicionar mis principios, mi historia, traicionarme a mí mismo. Yo nunca se me cruzó por la cabeza o nunca especulé con irme del Movimiento Popular Neuquino y no lo haría tampoco. Yo a los 9 años, mi abuelo me llevaba a la seccional del Movimiento Popular Neuquino y jugaba, la verdad, iba y jugaba y compartía y ahí empecé a sentir lo que es el Movimiento Popular Neuquino y sería traicionar mis raíces, traicionar mi historia, porque yo no soy un proyecto personalista, individualista, sino es una construcción colectiva y plural del Movimiento Popular Neuquino, que abre una nueva etapa. Y esa nueva etapa que se abre, me toca ser el candidato a gobernador de ese proyecto y lo quiero llevar adelante. Y lo quiero llevar adelante de cara a los afiliados, a los simpatizantes y adherentes del Movimiento Popular Neuquino. Y mi compromiso siempre está dentro del MPN, porque nosotros no podemos generar vínculos que nos condicionen el día de mañana respecto del federalismo y la autonomía política y económica de nuestra provincia.
Un Marcos Kopman épico, lleno de historias, de familia, de identidad del MPN, para esos que dicen que no es líder natural, claramente has reforzado ese aspecto. Te agradecemos mucho el tiempo y que hayas venido acá al estudio de Voz a Diario.
No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen jueves.
Igualmente.
Muchas gracias. Así dialogamos aquí en vivo en el estudio de RN Radio con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Kopman.